En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 120, que parece que lo hemos hecho aposta, pero no, no lo hemos hecho aposta. Número redondo para terminar la temporada de This is Fútbol, que empezó allá por un lejano ya 20 de agosto. Entrevista a Michu, que acaba de llegar a la Premier y que empezó marcando. Entrevista a Jordi Figueras, que habló con su amigo Michu durante el programa. Entrevista a Najim, que fue el primer español que jugó en la Premier para celebrar el vigésimo aniversario del campeonato inglés. Eso ya queda muy lejos y hoy terminamos, esta semana terminamos temporada, capítulo 120, con la resaca de la derrota de España 3-0 con Brasil en Maracaná. Porque aquel inicio de temporada ya lejano en el 20 de agosto se cierra hoy con la Copa de las Confederaciones. Las ligas vuelven ya a inicios y mediados de agosto. Entonces será cuando vuelva This is Fútbol. Hasta entonces tendremos vacaciones. Vamos a ver lo que van a hacer nuestros colaboradores, qué pozo les deja la final del domingo en Maracaná. Vamos enseguida a escuchar la opinión de Marcos López. Bueno, poneros cómodos, que también vais a ganar una suscripción, uno de vosotros, a un año a la revista Libero. Está por aquí preparado ya Carlos Mateos. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el último rincón del fútbol internacional de la temporada en COPE. This is Fútbol. Catalina en la dirección técnica, con Antonio Pérez del Castillo en la producción del último programa y con la aparición, por supuesto, imprescindible, porque es así, de Carlos Mateos. Hola, don Charlie, muy buenas, ¿cómo está usted?
Triste, porque es el último programa de temporada. Buenas tardes.
Las despedidas son, en general, no nos gustan, pero bueno, luego nos reencontraremos.
Volveremos más morenos en agosto, ¿no?
Volveremos un poquito más morenos, sí, habiendo visto un poquito menos de fútbol, aunque alguno verá bastante fútbol. Y nos reuniremos aquí otra vez para hablar de lo que nos gusta. Bueno, usted la semana pasada propuso a los oyentes de este programa que deshicieran un empate. Había que deshacer un empate. Sí. Y el empate lo tenemos hecho. Ellos han votado y ya tenemos los resultados, ¿no?
Ya tenemos los resultados. Cambiamos un poco la dinámica. Ya lo habíamos dicho, para los premios Libero de este mes. Consistía en que había dos posiciones en las que habían jugadores empatados por hacerse con el mejor del año en cada puesto. Era la portería y era la defensa. En la portería estaban Buffon y De Gea, y en la defensa un gran número de nombres de los que había que hacer desempate. Ya hemos preguntado a la audiencia ya ha contestado, ha emitido su voto. De hecho, los que lo han emitido están aquí en una cajita que la gente puede escuchar.
Van a entrar en un sorteo, como el mes pasado, para ganar una suscripción a un año de la revista, nuestros amigos de la revista Libero, que patrocinan este concurso.
Claro, la gente que ha votado a través de Facebook, This is Fútbol, en el muro, la gente que ha votado en Fútbol COPE, @FútbolCope en Twitter, y la gente que ha votado en This is Fútbol, @cope.es.
Muy bien.
Pues de esos vamos a elegir a un ganador. Pero antes vamos a decir,
¿cuántas votaciones más o menos así al someramente?
Pues casi te diría que 40, 50.
Buen número.
No te sé decir exactamente, pero había buen número.
Muy bien. Pues vamos a proceder. Primero a anunciar los ganadores de los futbolistas. Mejor,
¿sí?,
a desempatar. Mejor portero y mejor defensa era...
El mejor portero, estaban dudando De Gea y Buffon, y el ganador ha sido...
Vamos a ver.
Español, David De Gea.
Mejor portero de la temporada, según los oyentes del Premio Libero. Premio Libero al mejor portero de la temporada 2012-2013, según los oyentes de este insigne programa. Mejor defensa, ¿quién ha sido?
Thiago Silva, del Paris Saint-Germain.
Lo tenemos reciente. Ha ganado la Copa Confederaciones contra España. Falló en la semifinal contra Uruguay, es verdad, pero en la final lo hizo muy bien. Hizo un partidazo Thiago Silva y se lo merece. Mejor defensa. Premio Libero al mejor defensa.
Ha estado muy igualado porque ha estado cerca Philipp Lahm. En caso de empate yo hubiera votado por Philipp Lahm, que es como yo suelo hacer los empates, pero la audiencia ha votado más.
Pero no has tenido esa oportunidad de desempatar.
No, así que es Thiago Silva el mejor defensa. Ya conocíamos los ganadores a mejor centrocampista.
Lo recordamos.
Lo recordamos. El mejor centrocampista de la temporada es Juan Mata, del Chelsea.
Muy bien, pues enhorabuena para él. Ya se lo habíamos otorgado, pero lo recordamos. ¿Y quién queda como mejor delantero? Lo vamos a recordar.
Zlatan Ibrahimovic, también del Paris Saint-Germain.
Después de las votaciones, desde principio de temporada, porque es un concurso que íbamos haciendo desde principio de temporada, pero que ha entrado, nuestros amigos de la revista Libero han entrado como patrocinadores ahora, pues enhorabuena a los premiados. Y ahora vamos a saber quién es el ganador de la suscripción a un año de la revista Libero.
Vamos a realizar el sorteo, aquí está la cajita con los papeles, vamos a sacar uno que va a ser...
Están todos los que están y son todos los que son.
Están todos los que están y son todos los que son. Así pues, vamos a ver quién es el ganador. Un poco de redoble de tambor.
No tengo redoble de tambor aquí.
No te preocupes, bueno.
Tengo un gruñido, por si... Si te vale como...
Se va apareciendo.
Si te vale como redoble de tambor.
El ganador es Fernando Luis Fernández, que votó por Facebook.
¡Don Fernando Luis! Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades. Te llevas, Fernando Luis, una suscripción a un año de la revista, fantástica revista Libero, que tiene reportajes, tiene a Mata en la última portada. Vamos a sacar ya nuevo número, trimestral, esta revista es trimestral, vamos a sacar nuevo número ya, así que la disfrutes.
Qué suerte en la playa, leyendo la revista Libero, qué envidia me da.
Qué envidia, ¿verdad que sí?
Qué envidia.
Allí con la sombrilla y todo. Muy bien, señor Carlos Mateos, usted se va de vacaciones, supongo.
Nos vamos de vacaciones y estaremos aquí de vuelta con el primer programa de la próxima temporada.
Muy bien, en las finales de agosto nos volvemos a ver.
Pues aquí estaremos.
Nos reencontramos.
Encantado y dichoso.
Muchas gracias, Charlie.
Un saludo, buenas tardes.
Vacaciones.
Gracias.
Hasta aquí el concurso de los mejores premios Libero a los mejores de la temporada. Enhorabuena también al premiado que se ha llevado un año de suscripción a la revista Libero, Fernando Luis Fernández. Enhorabuena, compañero. Vamos a hablar del España-Brasil.
Escola de samba é meu bloco, minha avenida Sapucaí. É a rua, sou eu que chego pra invadir.
Maracaná, 30 de junio de 2013. Una fecha que, bueno, no va a ser para recordar mucho en el fútbol español. Brasil 3, España 0, con un gol que empezó abriendo la cuenta en el minuto 2 de la primera parte. Lo marcó Fred, que a la postre terminó como máximo goleador del torneo. Marcó Neymar un golazo en el minuto 44, ya casi al filo del descanso, ponía el 2-0 en el marcador, y después del descanso, en la segunda parte, Fred volvía a hacer el tercer gol, el gol que cerraba la cuenta. Tuvo un penalti Ramos, tuvo una ocasión Pedro en la primera parte, para poder haber un poquito empatado el partido y haberlo ajustado todo, pero no pudo ser. Brasil 3, España 0, la verdad es que las cosas a Scolari le han salido de fábula, le han salido muy bien, 5 partidos, 5 victorias. Brasil 3, España 0, son los justos campeones de la Confederación, se lo merecieron y por eso lo están celebrando allí. Vamos a analizar esa final, que tiene muchas cosas que ver, tiene muchas cosas que saber de España y del partido que hizo Brasil. En Asturias nos está escuchando, aunque se va a venir ya dentro de poco, dentro de unas horas a Madrid para comentar el Mundial Sub-20 en La Sexta y en Nitro, pero nos está escuchando ya Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bueno.
Al final te pregunto por el Mundial Sub-20, que tenemos octavos de final, hay partidos interesantes que ver, al menos una pildorita, pero quería saber tu visión del partido, del Brasil 3, España 0. Quería saber cómo lo viste.
Bueno, creo que fue una superioridad incontestable por parte de Brasil. Creo que estaban más motivados, para ellos era una final de envergadura porque necesitaban tener credibilidad antes del Mundial y de haber perdido. La derrota significa mucho más, hubiese significado mucho más que nuestra derrota, y creo que les dio intensidad, les dio mucha velocidad, les permitió presionar arriba y jugar como nunca habían jugado en la Copa Confederaciones.
A Brasil le salió todo, al equipo de Scolari, y la verdad es que el planteamiento le salió perfecto, metieron a un ritmo físico el partido al que España jamás pudo llegar, le fue imposible al equipo de Del Bosque reengancharse al partido. Tuvo esa oportunidad con la ocasión de Pedro que contábamos, pero no era el día, tampoco con el penalti de Ramos, no era el día de España, y no significa que la distancia entre Brasil y España sea esta, y tampoco lo hubiera sido, yo creo, si hubiéramos visto un 3-0 a favor de España, Marcos, pero cada partido es distinto y a ellos les salieron las cosas perfectas.
No, lo comentábamos, yo creo que en el partido con Corrochano el sábado, que podría ser el día que más oportunidades tuviese Brasil, España. Creo que fue un día que la superioridad física fue. Los duelos uno para uno los ganaron todos los brasileños y eso fue minando también la estima de los nuestros. Creo que Brasil se sintió muy cómoda presionando un campo español. Las transiciones fueron veloces y el partido a nivel de pizarra estuvo muy bajado por Scolari. Pero yo creo que esto puede significar también que España gane en motivación, gane en ambición y todos pensemos que Brasil 2014 no va a ser ningún paseo y que no va a ser fácil incluso caminar por octavos, cuartos y demás. O sea que de la derrota sacar conclusiones positivas.
De la derrota con Estados Unidos en la Confederaciones de 2009 en Sudáfrica, aprendimos cosas, se ha dicho después del partido, se ha visto después en el Mundial, lo ha dicho el propio seleccionador, que ese partido nos sirvió de mucho para aprender de los errores que se habían cometido. Visto el partido, analizado tácticamente, ¿qué podemos aprender de lo de este domingo, Marcos? ¿Qué conclusiones sacas tú para poder aplicarlas al futuro, para poder aprender de lo que ha estado mal?
Bueno, yo creo que es importante tener un equipo titular con energía. Creo que el nivel físico de los jugadores es un detalle para hacer la valoración diaria. Creo que tenemos muchos jugadores de muchísimo talento y eso hay que aprovecharlo. Después, creo que la presión arriba en campo contrario y la velocidad de balón tienen que ser ítems a trabajar. Y creo que tenemos que tener una selección que sea muy agresiva en la posesión. Y eso significa abrir muchas líneas de pase, correr, moverse, jugar con un nivel de actividad muy alto y que si jugamos parados evidentemente se aumentan las posibilidades del contrario. Yo creo que hay que analizar caso por caso, jugador por jugador, creo que hay que hacer una buena disección y cuando llegue la lista del Mundial hay que valorar el rendimiento y la situación de cada uno más allá del nombre que tenga.
No sé si la inclusión de Javi Martínez durante al principio de cuando se estaba viendo que España estaba viendo superada, no sé cómo analizas tú también el cambio de Arbeloa al descanso, que se vio claramente superado por Neymar, que hizo un partido extraordinario. No sé si lo focalizas en alguien o prefieres dejarlo así y ya iremos analizando poco a poco lo que ha pasado.
No, yo creo que evidentemente a posteriori suena muy muy ventajista.
Sí.
Yo creo, Evangelio, que me voy a quedar con lo que comentábamos al principio. Creo que, o antes del partido, creo que, por ejemplo, pues a Xavi Hernández le está costando mucho acabar la temporada, que Busquets también le costó muchísimo en el Barça, que quizás, la situación de Torres te permite tener un 9, pero no te da superioridad en campo para tocar, y eso a España le cuesta más, sobre todo si los que mueven no tienen ese nivel al que acostumbran. Y pues bueno, la situación de lateral derecho de Arbeloa es una cuestión que depende cómo quieras jugar, si es defensivo o ofensivo. Pero yo creo que todo va más allá y va por una verdadera competencia interna. Creo que hay que rendir homenaje a los que fueron los campeones, a los que nos dieron tantos años de gloria, pero viene Javi Martínez y Javi Martínez, por ejemplo, no es el mismo hace 2 años que ahora. No es lo mismo en el año de Bielsa que en el año del Bayern. Vienen jugadores en la sub-21, vienen jugadores que como Mata y compañía que están rindiendo a un nivel altísimo fuera de nuestra liga. Todo eso creo que tiene que servir para meterlo en una coctelera, hacer una verdadera competencia y que el once titular esté poco definido y que todos salgan con mucha energía y mucho hambre para competir, porque al final los equipos no pueden ser estáticos, tienen que evolucionar constantemente.
Tienen que evolucionar, sí señor. Ahora vacaciones, después el amistoso contra Ecuador, tenemos un año para certificar nuestra presencia en Brasil, que primero hay que certificarla, y después a pelear por defender ese título de campeón del mundo. Lo comentaremos, por supuesto, en This is Football. Bueno, Marcos, esta semana octavos de final del Mundial Sub-20, ¿cómo estás viendo a España? Está muy fuerte el equipo de Jesse, Oliver y compañía, están fuertes, ¿no?
Sí, son un año, la mayoría de ellos más pequeños que el resto, no tienen la fuerza física que tienen otras selecciones como Francia, pero a nivel de juego están demostrando una. Lo feo están siendo auténticos puñales, que Suso y Oliver Torres con Saúl están un tridente medio campo que a veces se rompe por la entrada de campaña, que es destacable y que Tenemos laterales largos, tanto Bernat como Manquillo, son muy ofensivos y están a muy buen nivel, y que la selección de Lopetegui camina, y camina con una facilidad que no esperábamos, porque ese año de diferencia entre unos y otros tendría que significar más. De momento, vamos hacia adelante, nos espera México, será un gran partido. Tú además conoces bien a México, campeones en el sub-17, campeones olímpicos, gente que está formando muy bien a los jóvenes, porque el trabajo de cantera de México es impecable, y ahí estará Espíritu, Marco Bueno, Corona y compañía, seguramente para ponerlo lo difícil.
Muy bien, será un buen partido, lo viviremos en La Sexta, con la narración de Antonio Esteba, con los comentarios de Marcos López, y seguiremos la evolución de lo que queda de este Mundial Sub-20 para España. Ha sido un placer, compañero. Buenas vacaciones cuando las tengas y disfrútalas, que también hay que descansar. Y en la apertura de la próxima temporada aquí estamos otra vez hablando, ¿vale?
Muchas gracias a ti, un placer comentar contigo y con todos los oyentes durante este año en This is Football, y gracias a todos por la oportunidad.
Gracias, maestro, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hace poco tiempo que pisó tierra española, vamos a ver cómo está su ánimo, su cansancio y el calor que ha tenido que pasar allí en Brasil. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Sí, sí.
Lo de ayer fue duro, ¿no?
Bueno, fue duro, ¿no? Porque llevan muchos años esperando el momento, ¿no? Desde el partido oficial, desde el Mundial 86, 12 años tenía, creo recordar. Y bueno, pues te plantas ahí en Maracaná, ¿no? Ante una todopoderosa Brasil, y te vienes un poco triste, ¿no? Después de lo sucedido ayer. Pero bueno, como estabas comentando con Marcos, yo creo que es importante lo que se aprende también para el año que viene, ¿no? España le vino muy bien, y lo comentan los jugadores y el cuerpo técnico, lo que vivieron en el año 2009 en la Copa Confederaciones de Sudáfrica de cara al Mundial del año siguiente, ¿no? Por ejemplo, pues la humedad con la que se va a encontrar España y el calor si tiene que jugar alguno de los partidos en las sedes del norte, y bueno, pues conocer estadios, enfrentarte a Brasil, que a lo mejor tienes que volver a enfrentarte a ella el año que viene. Yo creo que todo eso son experiencias positivas que de cara al Mundial vienen muy interesantes.
Me decías que estás en Madrid ya, ¿no? Que habéis llegado ya.
Sí, sí, ya hemos llegado. Bueno, los futbolistas venían algo cabizbajos, aunque poquito a poco recuperando ánimos. Lo cierto es que no quieren utilizar como excusa la labor de Kuipers, pero obviamente alguna amarilla se quedó por el camino. También es verdad que a lo mejor en la jugada de Arbeloa con Neymar pues pudo ser expulsado también. Fue un día que salió todo mal desde el principio, no hay que darle más vueltas. El primer gol, aunque estuvo muy listo Fred, pues no es un gol normal, por llamarlo de alguna manera.
Es un gol evitable, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Que empiezas a recordar el gol de Estados Unidos en la semifinal de la Copa Confederación de Suiza, en la derrota
Sí, el primer partido del Mundial, sí, también. Ay, estamos teniendo problemas para... No sé si te escuchamos ahora mejor, Miguel. Lo intentamos.
Te decía que luego, justo antes del descanso, cuando España estaba empezando a mejorar, después de esa ocasión de Pedro que saca David Luiz debajo los palos, que meten el segundo, y bueno, nada más empezar la segunda parte, el tercer, y luego fallas un penalti, y luego te quedas con 10, pues la verdad es que ya digo, fue un día absolutamente torcido. Bueno, triste, porque España lleva 3 años sin perder un partido oficial desde Suiza, en Sudáfrica. Pero bueno, ya te digo que al final es una Copa Confederaciones, y ahora sí, pues habrá que agarrarse a la teoría de Poli Rincón, ¿no? Como nunca el que gana la Copa Confederaciones gana el Mundial, pues para el año que viene cogemos moral y optimismo.
Tú conoces perfectamente a Del Bosque, vosotros trabajáis con la selección siempre que hay una cita de estas día tras día, y sabéis perfectamente cuál es el funcionamiento interno de ese equipo. No sé cómo valoras la reflexión que haya podido hacer Del Bosque, también la que hizo en rueda de prensa, de cómo se asimila la derrota o de qué se puede aprender para el futuro.
Yo creo que se aprende, ya te digo, que también estamos de forma, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, ayer no fue el día de Arbeloa, hay jugadores que a lo mejor no han llegado en su mejor momento a la Copa Confederaciones, como Silva, como Villa. Bueno, Del Bosque respeta mucho las jerarquías y los escalones, ¿no? La antigüedad, por decirlo así, de los jugadores. Pero Xavi, por ejemplo, ha jugado todos los minutos contra Italia y contra Brasil. A lo mejor hay que ir pensando en saber qué hacer cuando Xavi no, no están en campo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que más o menos el equipo está hecho para el Mundial, con Casillas, a ver quién es el lateral derecho. Yo creo que Busquets y Iniesta son fijos, y Xavi tiene un buen año, pues se supone que también será titular. Y luego, otra reflexión, no hemos hecho un gol ni a Italia ni a Brasil. España, últimamente, tampoco está haciendo demasiados goles, ¿no? Sobre todo a equipos fuertes. Y sigue en esa búsqueda del delantero centro Vicente del Bosque, empezó bien con Soldado, pero luego se lesionó. Torres ha acabado pichichi el campeonato, pero no ha marcado ni contra Italia ni contra Brasil siendo titular. Bueno, hay cosas que pulir, ¿no? Pero evidentemente Del Bosque no es destructivo. Del Bosque no va a pegar ahora un bandazo y van a desaparecer de la lista 5 o 6 jugadores, porque lo tiene muy claro y porque confía en ellos, ¿no? Ya te digo que todas estas experiencias, simplemente con estar una semana en Fortaleza y entrenar y vivir con esa fuerte humedad y con ese calor, pues yo creo que eso es una experiencia simplemente ya positiva para el año que viene.
Ahora vacaciones y la vuelta es a mediados de agosto, que es un amistoso contra Ecuador, sí. Me parece que es, ¿no?
Sí, es un amistoso contra Ecuador y luego un partido clave, porque me ha llamado mucho la atención esta Copa Confederaciones. Le daba tanto o más valor Vicente del Bosque al partido de Helsinki del próximo mes de septiembre que esta Copa Confederaciones. Ten en cuenta que después de la victoria del pasado mes de marzo en París, España ha recuperado el primer puesto del grupo, sí. Pero quedan 3 partidos, 2 en casa y 1 fuera, y si España no ganara en Helsinki, Francia te puede adelantar y podría ir otra vez a la repesca. Eso sí, lo bueno es que España depende de sí misma y que si gana fuera de casa a Finlandia y luego en Albacete y en Mallorca, Bielorrusia y Georgia, acabará primera del grupo y se clasificará ya para el Mundial de Brasil. Pero bueno, que todavía la cosa está medio a hacer, aunque después del tropiezo en casa en el Calderón contra Francia, España fue capaz de remontar y de imponerse en Francia y de recuperar el primer puesto. Pero les digo, volver a tropezar en Helsinki sería volver a darle la nueva oportunidad a Francia de que recupere el liderato y podríamos vernos abocados en el mes de noviembre a una repesca. Así que a tomarse muy en serio estos 3 partidos.
Sí, señor.
Y bueno, voy a empezar a preparar el Mundial del año que viene.
Muy bien, usted se tomará unas merecidas vacaciones, así que las disfrute. Y
en breve, me quedan unos días, ¿eh? Ahora hay que cambiar la camiseta roja por la blanca, pero en breve ya nos ponemos las chanclas.
Nos pegamos un abrazo pronto. Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Yo ya pasé por casi todo en esa vida.
Este sonido está, este pagode, esta samba, está asociada a algunos grandes éxitos de la selección brasileña, épocas gloriosas de esta selección. Hay que viajar a Brasil para felicitarles. Y hay que felicitar a todos los brasileños que viven en España, que son muchos. Pasa uno de los más especiales porque tienen que disfrutar este triunfo de Brasil, que ha sido merecido. Y enhorabuena para ellos. Deja vida me llevar. Y mecidos por la música de Seca Pagodinho, nos vamos a Sao Paulo, donde está Guillerme Dorneles, nuestro amigo y nuestro compañero. Vamos a ver cómo lo ha vivido él y cómo ha vibrado Sao Paulo, si es que están vibrando con la selección, que yo creo que sí. Hola, Guillerme, muy buenas.
Hola, Fernando, muy buenas.
¿La noche ha sido muy larga o cómo de larga ha sido la noche?
No ha sido muy larga, no. La verdad es que la gente sí estaba muy contenta, pero la fiesta aquí en São Paulo y todo el Brasil seguro que no ha sido como una fiesta de cuando gana un mundial o otra competencia así. Creo que la Copa Confederaciones tiene otros puntos positivos para Brasil, no solo la fiesta.
Como por ejemplo que se haya visto al país protestando por cosas que considera injustas. No sé si hubo protestas anoche en São Paulo, si continúan habiendo. ¿Cómo está el tema en São Paulo, Guillerme?
No, bueno, los protestos antes empezaron todos en São Paulo. Ha sido una manifestación muy grande aquí en São Paulo y la gente empezó a hacerla por todo el país. Y eso sí es un punto positivo para Brasil, porque la gente está mirando con otros ojos, no solo el Mundial, pero otros temas que tenemos los problemas aquí de Brasil y la gente está un poco más... con los ojos un poco más abiertos para todo eso, y eso sí es muy bueno.
¿Se ha conseguido lo que se proponía la gente protestando por la corrupción, por la falta de posibilidades que tienen en sanidad, en educación, con lo alto que son los impuestos que los altos que son los impuestos que paga la clase media en Brasil? ¿La gente ¿Tiene la sensación de que con la protesta, con el foco de la Copa Confederaciones, ha conseguido algo, Guillermo, o no?
Sí, bueno, todavía no mucho, ¿no? Todo empezó por los precios del transporte público en São Paulo y en otras ciudades, y estos precios sí que bajaron poco. Pero en otros temas es muy difícil hacer cualquier cambio en un plazo tan corto como la construcción de hospitales o la corrupción, trabajar contra la corrupción, pero lo que hemos visto es que los políticos están con los ojos más abiertos otra vez y están un poco más preocupados. Saben que hoy el pueblo tiene otra visión y pueden hacer algo distinto.
El pueblo tiene fuerza y puede cambiar las cosas, que es lo que está intentando hacer el pueblo brasileño. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, si te parece, Guillerme. ¿Cómo ha amanecido el país, la prensa, con Scolari y con el equipo? Imagino que muchos elogios, ¿no?
Sí, muchos, pero bueno, sí, es eso. El equipo, la gente tenía muchas dudas, y la prensa también, de, bueno, ¿qué podemos ver de este equipo? ¿Qué podemos esperar de este equipo de Brasil? Salimos de la Copa Confederaciones, que no es un torneo tan fuerte, tan importante como el Mundial, pero con la sensación de que tenemos algo, que, por ejemplo, Brasil tiene un equipo de verdad. Hoy tiene 11 jugadores que pueden ir a cancha y jugar de igual con cualquier selección. No podemos olvidar que España era y sigue siendo el mejor equipo del mundo, la mejor selección del mundo. Sigue siendo España, y Brasil le ganó a España 3-0. Ha sido para Brasil algo muy, muy importante, muy especial. La gente y la prensa tiene esta sensación, pero hay mucho que hacer. La gente sigue diciendo que no podemos cerrar los ojos solo por eso y pensar que está todo bien para el Mundial. Hay mucho que hacer. Otros equipos van a venir a Brasil para jugar el Mundial. Y si Brasil juega a España otra vez, seguro que España estará mucho más preparada, tendrá otra manera de jugar contra Brasil y puede ganar. Entonces Brasil tiene que hacer más cosas, pero lo que vemos hoy es que tiene un equipo, tiene un buen equipo.
Hay que recordar que Brasil en esta Copa Confederaciones nunca ha estado por detrás en el marcador, le ha salido todo de cara. Ha aprovechado ese viento a favor del equipo de Scolari, y eso no quita que sea justo merecedor del título de la Copa Confederaciones. Ahora Neymar viene a Europa y supongo que también se estará mucho hablando de él allí, porque va a crecer como futbolista. Va a llegar al Mundial de 2014 como mejor futbolista de lo que es ahora y de su aterrizaje ahora en Europa, Guillerme.
Sin duda. La gente también pensaba mucho en eso. ¿Qué podemos esperar de Neymar para la Copa Confederaciones? ¿Va a ser el jugador que toda la gente espera o no? Porque hay que acordar que jugó esta primera parte del 2013 en un equipo de Santos que ha jugado muy mal y Neymar no estaba en su mejor momento. Bueno, lejos de eso incluso. No jugó bien, no ha marcado tantos goles, no ha sido el mismo jugador que hemos visto los dos, tres últimos años. Entonces, llegó a la Copa Confederaciones y jugó todo eso, y ahora la gente está segura que será el líder de este equipo una vez más en el 2014, con un año, una temporada en el Barcelona, ya jugando mucho más, mucho mejor, creo yo.
Mira, precisamente, esa temporada que termina, uno de sus momentos culminantes es cuando escuchamos a Neymar aquí en la COPE, en partido de las 12, gracias a la gestión de Lorena González y, por supuesto, gracias a la tremenda gestión y la tremenda ayuda, incalculable ayuda de Guillerme Dornelles, pudimos escuchar a Neymar en la COPE y ha sido, de momento, la única entrevista que ha dado el astro brasileño en una radio española. Muy bien, Guillerme, pues a disfrutar del título. Y muchas gracias por estar con nosotros. En agosto seguimos hablando. Muchas gracias, ¿vale?
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, vai além.
aquí de Sao Paulo nos vamos a ir hasta Florianópolis, hasta las playas del sur de Brasil. Allí visitamos a un viejo conocido de la afición española, un exfutbolista de la Liga Española, estuvo en varios equipos, destacó también en el Real Madrid, y comentamos con él el inicio de la Copa Confederaciones. Habla muy bien, se le entiende muy claramente lo que quiere decir, y queríamos saludarle de nuevo. Sabio Bortolini, hola Sabio, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, nuevamente es un placer hablar con vosotros. Y bueno, estoy aquí en Brasil, invierno ahora, pero invierno tampoco muy riguroso como hoy.
Y en la playa que se lleva bien. Parabéns para vosotros, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, yo creo que el país necesitaba algo así con su selección, porque vivíamos problemas desde hace mucho tiempo con dudas, con formación del equipo. Muchos jugadores ya no consiguieron más dar mucho más calidad a la selección, pero bueno, el Filipão creo que poco a poco va resgatando este potencial, y la Copa aquí de las Federaciones fue importantísima para ese sentimiento de nuevamente con los aficionados, con su selección, con todos, para resgatar esta pasión aquí en Brasil. Pero bueno, ha sido un torneo muy valioso, muy muy bonito. El Brasil creo que fue un justo ganador.
Fue justo ganador porque fue mejor, le salió todo en el partido a Brasil, y fue justo ganador de la Copa Confederaciones. Te quería preguntar, Sabio, que ya lo has dejado medio caer, pero vamos a hablar de nombres propios seguro, de la final, de Neymar, que ha hecho un torneo extraordinario, de Fred, que se ha ganado la confianza de su entrenador con goles, pero nombre propio es Scolari, que llegó a la selección con un reto complicado, con muchísima presión encima. Y ha puesto los resultados encima de la mesa. Scolari es tarjeta de presentación resultados, y los resultados son impecables, ¿no?
Muy importante. Yo creo que ahora mismo es el más importante, porque llegó en un momento muy, muy complicado, muy tenso, de muchísimas dudas. Pero bueno, el Filipão Scolari tiene una cosa muy importante para un entrenador. Es un líder, pero un líder que al mismo tiempo consigue unificar todo el grupo. Eso es muy importante. Con su familia Scolari, yo creo que es muy importante, porque resaltó los atletas que la afición ya estaba en campo, era muy complicado, pero bueno, al mismo tiempo se está poniendo un equipo, no solo la parte individual, pero la parte táctica también, de grupo, de equipo, de marcaje, de mucha voluntad, de muchas ganas. Y yo creo que el Brasil hoy mismo resgató mucho de lo que faltaba. Y también importante fue la afición junto con su equipo. Pero bueno, es una copa, es un torneo, bueno, importante para Brasil, representó muchísimo por todo eso que dije. Pero bueno, hay mucho, yo creo que hay mucho que hacer, hay muchas dudas todavía para el Mundial. Tenemos un año hasta el Mundial, pero hay que mejorar muchísimo, porque el Mundial es 10 veces más difícil que la Copa de Confederaciones.
Porque esta selección no la hemos visto todavía, Sabio, ir por detrás en el marcador, en el torneo. Lo ha tenido siempre todo de cara, no se ha adelantado el rival nunca, no ha tenido que ir contracorriente, y eso también hay que tenerlo en cuenta para el Mundial, que va a ser una competición más larga y más dura también, ¿no?
Claro, claro. Hay que tener mucha atención, mucho cuidado. Creo que fue un paso importante, el inicio de una nueva formación de Scolari. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas dudas, hay mucho que solucionar, y tenemos un año. Yo creo que es un tiempo suficiente para conseguir mejorar muchas cosas. Pero bueno, el próximo año va todavía mucho más difícil, grandes selecciones muy mucho mejor preparadas. Pero bueno, yo creo que todo eso fue importante, que vimos un torneo bueno, una competición bien jugada, con muchos talentos, Y bueno, yo creo que para muchas selecciones, Brasil, como para Italia, como para España principalmente, fue importante también para acertar los errores, cambiar algo para el próximo año.
¿Habías visto alguna vez a tu selección, a tu público en Maracaná, al público de la selección brasileña y también a los jugadores, cantar el himno con la pasión, con el hambre que los vimos cantar ayer?
La verdad fue, es la primera vez. Bueno, con toda sinceridad, yo nunca he visto algo, pero no algo parecido con eso. Es así, toda vez que hablamos los brasileños, cuando hablo, es de emoción, de mucha emoción, porque es difícil ver algo así en el mundo, y eso es muy importante, porque la afición estaba muy dolida durante mucho tiempo con la selección por los resultados que estaban, todo eso, pero dio esa confianza nuevamente. Pero bueno, fue una unificación de todos, del grupo, de atletas, de afición, de la población en general en Brasil, para que pasara eso. Pero bueno, eso fue, creo que, el más positivo. Además de la conquista, de la victoria, para mí es más positivo, el mejor, fue justamente eso. Nuevamente esta unificación entre afición y su selección.
Vimos a los futbolistas de la selección brasileña con hambre de ganar, de recuperar la credibilidad, de ganar un título, de poner a Brasil en el escalafón que le corresponde, futbolísticamente hablando. ¿Puede ser también que haya influido, Sabio, esa corriente a favor del juego de España, de los comentarios sobre que el estilo de España sigue un poco la línea del estilo brasileño de fútbol históricamente, que se hayan sentido dolidos también los futbolistas por decir, joder, Brasil también somos nosotros, un poquito de respeto, ¿no?
Yo creo que un poco de todo. Hoy la referencia mundial es la selección española. Eso todos saben, y tenemos la humildad suficiente para reconocer que el mejor fútbol del mundo hoy es el fútbol español. Y no digo eso porque es un juego solo bonito, de toques, de mucha calidad, de jugadores extraordinarios. No, también por España ha ganado 2 euros, España es la última campeona del mundo, y tenemos que respetar mucho siempre. Eso es natural, y todo el Brasil respeta la selección española. Pero bueno, al mismo tiempo, queríamos y queremos que el Brasil, que la selección brasileña, vuelva a sus mejores momentos. El fútbol referencia, el fútbol bien jugado, al mismo tiempo un fútbol más dinámico, de mucho marcaje, y yo creo que Scolari está trayendo nuevamente este factor positivo a la selección brasileña. Pero bueno, España, yo particularmente siempre respeté muchísimo, hoy mucho más por su selección. Pero bueno, ganamos, la verdad que es una Copa de Confederaciones, no tiene la misma importancia que un Mundial, por supuesto, pero bueno, hemos ganado, hemos batido la mejor selección del mundo y la selección que muchos quieren ganar hoy, porque España vino a la final con 29 partidos invictos oficiales, y eso es muchísimo, y bueno, es un proceso de reformulación, creo yo. Y en cuanto a la selección española también, eso sirvió muchísimo para rever algunas cosas y reformular algunas cosas de cara al próximo Mundial.
Y hemos dicho que de la derrota en la Confederaciones 2009 contra Estados Unidos se aprendió, los futbolistas y del Bosque lo dicen siempre, y de esta derrota contra Brasil también se tiene que aprender, por supuesto. Ha nacido una rivalidad muy bonita, esperamos vernos otra vez el año que viene. Gracias, Sabio, por analizarlo con nosotros.
Nada, yo creo que fue bonito, sí, fue bonito, y no sería más si no fuera Brasil y final, España en la final. Pero muchas gracias, un placer nuevamente hablar con vosotros, y un abrazo a toda España.
Que disfrutes el título y enhorabuena, la temporada que viene hablamos. Gracias, Sabio.
Muchas gracias.
Un abrazo. Esta es la sintonía que a veces acompaña a nuestro querido Tony Padilla, el director de Marcador Internacional, que también está viendo el horizonte de la playa cerca. No sé cómo de cerca, vamos a preguntarle. Hola, Tony.
Hola, muy buenas.
El horizonte de la playa está cerca, ¿verdad?
Están cerca las vacaciones, están cerca.
Están cerca, muy bien. No sé qué valoración haces tú de la Copa, de la derrota España con Brasil. Como es un poco barra libre este programa y os estamos dando... bueno, la bendición para coger las vacaciones y saludándoos a todos, pues no sé qué te queda por decir de lo que viste anoche en Maracaná.
Creo que hay gente que sabe mucho de fútbol y la gente que ha tenido la suerte de viajar con la selección a Brasil casi que lo ha dicho todo, ¿no? Es una manera de entrar con las pilas puestas, con las antenas altas a un año de Mundial que ha demostrado que por mucho que tengas el mejor sistema de juego y una idea de una gran generación aquí en alguna competición así, pues te pueden pegar sustos. Te demuestra que Italia, pese a los problemas que tiene, creo que va caminando hacia el camino bueno. Le creo muchos problemas a España, muchísimos. O sea, que demostró que se pudo, pese a Pirlo jugando tocado y Balotelli lesionado, pues consiguió, creo, de alguna forma demostrar que respecto a Kiev va mejorando. Brasil es realmente un éxito de Luis Felipe Scolari y Carlos Alberto Parreira, porque los convocaron a estos dos mitos del fútbol brasileño en un momento en que el equipo estaba tocado, en que Brasil había perdido la esperanza. Llegaron para que el equipo compitiera, para que el equipo fuera duro, para que el equipo pudiera aspirar a ganar a España, y lo han conseguido. Luego cada uno, en función de su ideología futbolística, podrá valorar el juego de Brasil, si le gusta o no. Lo que es evidente es que le han dado corazón, le han dado orden, han convertido a Brasil en un equipo compacto. Fue justo ganador de la final, y nada, yo creo que este año del Mundial pues tendremos este partido presente en la retina, porque de alguna forma creo que puede tener una parte buena, ¿no? Que es una señal de atención perfecta para llegar a Brasil sin caer en la autocomplacencia, porque cuando un equipo se pasa la vida ganando de todo, al final casi que se le quitan los méritos, ¿no? Y tiene mucho mérito, y creo que esta derrota contra Brasil demuestra especialmente el mérito que tiene Don Vicente del Bosque y su predecesor Luis Aragonés.
Usted va a escuchar esta sintonía cuando volvamos de vacaciones, si usted quiere, por supuesto,
por favor.
Porque en septiembre y en octubre tenemos esas eliminatorias de para el Mundial en África, esas apasionantes eliminatorias, y tendremos muchas cosas de las que hablar.
Correcto, el camino hacia el Mundial y ahora ya llega su recta final, ya falta un poco para los playoffs y ahí se va a tener que decir todo en todos los continentes, y en África en concreto, que es un continente que le guardamos simpatía por la forma de amor popular al juego que se tiene.
Sí.
Pues ya tenemos definidos a casi a la mitad de los equipos que van a estar en ese playoff final. Recordemos, son 10 grupos, los 10 campeones se meten en un bombo, sorteo puro, 2-2, ida y vuelta, y el que gana el Mundial, y eso nos puede emparejar pues duelos importantes. Antes tendremos la última jornada de la fase de grupos, por muchos duelos directos, que habrá unos partidos que son una maravilla, como ese Ghana-Zambia, y con un cambio de última hora, ¿no? Porque al final, como ya lo comentamos, se le han quitado los 3 puntos a Etiopía por su triunfo en Botswana, porque jugó un futbolista sancionado, por tanto, ese partido computa como un 3-0 a favor de Botswana, y Etiopía, que ya se creía clasificada, pues tendrá que ir en la última jornada al campo de la República Centroafricana, aún dependiendo de sí misma, ¿no? Si gana, la Etiopía se quedará 2 partidos de meterse por primera vez en un Mundial, y eso igualmente nos genera pues un escenario más divertido, porque en la última jornada también hay un Sudáfrica Botswana en que los dos equipos tienen opciones de atar para Etiopía. O sea que supongo que la República Centroafricana, que no se juega nada, tendrá algún tipo de incentivo por parte de las federaciones de Sudáfrica.
Seguro que sí. Vamos a disfrutar del fútbol africano cuando vuelva a la fase de clasificación para el Mundial. Usted va a ver mucho fútbol este verano, ¿va a desconectar? ¿Que necesita desconectar? ¿O qué va a hacer? ¿Cuál es su plan?
Pues precisamente me voy a Etiopía.
Anda, mira.
Precisamente me voy a Etiopía. Coincido un partido, intentaremos ir a ver un partido, no es de selecciones, de clubes, un partido del St. George, el principal equipo de Addis Abeba.
Ajá.
Y bueno, si podemos, iremos a ver este partido. Un St. George Stade Malien de Bamako, el equipo de Mali, correspondiente al equivalente a la Europa League. Pero bueno, en el fondo es un viaje casi más para desconectar que otra cosa, aunque obviamente cuando estemos en Addis Abeba intentaremos pues trabajar con alguna cosa y ver si realmente Etiopía tiene opciones de meterse en el Mundial, porque es uno de esos nombres que está ahí, ¿no? Que puede ser la sorpresa y se puede meter en el Mundial de Brasil.
Muy bien, nos cuenta a la vuelta de las vacaciones. Que usted disfrute el viaje. Muchas gracias por todo, Tony.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Que descanses, un abrazo. Siguiente parada, otro colaborador del programa, Nueva York, Sudamérica. Nueva York, Ariel Judas, muy buenas, ¿cómo estás, Ariel?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo muy bien, sí.
¿Sorprendido, impresionado por la final de la Confederaciones o no?
Sorprendido no, porque siempre cabía la posibilidad de que Brasil en algún momento fuera un poquito más competitivo de lo que era hasta ahora. No, me gustó mucho el partido, hay que decirlo, objetivamente viéndolo como espectador y como, bueno, no me considero un analista, pero sí como un espectador imparcial, me pareció un buen partido de fútbol para disfrutar y para verlo con ganas. Era una muy buena propuesta, ¿no? El que para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo pese a la derrota en la final de ayer contra un equipo que necesitaba muchísimo volver a instalarse en el panorama del fútbol mundial. Y creo que más que el título, lo que estaba en juego ayer para Brasil era eso, ¿no? Volver a dar un golpe sobre la mesa en el panorama internacional y decir, bueno, estuvimos muy mal, estamos relativamente mal, pero dentro de un año tenemos una Copa del Mundo en casa y queremos hacer algo interesante. Y creo que más que nada lo que intentó hacer Brasil y lo que consiguió Brasil en esta Copa Confederaciones y especialmente en la final de este fin de semana fue eso.
Porque el nombramiento de Scolari, la ayuda de Parreira, es una vuelta a la época dorada de la selección, no, porque ha tenido muchas épocas doradas Brasil como selección de fútbol, y más brillantes desde luego que la de 2002, sí, pero sí. Es volver a un modelo que se supone ganador, y lo que ofrece Scolari son resultados, y los resultados ahora mismo son impecables. Ganarle a la campeona del mundo por 3-0 en la final y 5 partidos, 5 victorias, es lo que para lo que le fueron a buscar a Scolari, ¿no? Ha hecho un trabajo el entrenador que le encumbra, yo creo que como protagonista de la Confederación, es por encima de sus futbolistas.
Absolutamente, lo fueron a buscar para esto, para desarmar, digamos, el mal rollo que había en la selección deportivamente con el periodo Dunga, ese intento de reverdecer al equipo con Manu Menezes, que fue un fallido, realmente que comenzó mucho mejor de lo que terminó, y bueno, a un año vista del Mundial, realmente con la urgencia que eso implica siendo Brasil y siendo organizador de una Copa del Mundo, la Federación Brasileña fue a buscar a alguien que de alguna manera podía garantizarle algún tipo de competitividad y de resultados, y es lo que Luis Felipe Scolari consiguió. En Brasil a Scolari se lo conoce, entre otras cosas, por ser una especie del rey del mata-mata, ¿no? El rey de estos partidos de eliminatoria, no de ligas a largo de largo alcance, de largo recorrido, sino de partidos que se van definiendo, distancias que se definan en eliminatorias. Un Mundial, una Copa Confederaciones, es ese formato. Bueno, hasta ahora la apuesta le ha dado muy buenos resultados a Brasil. Y creo que hay que admitir en favor de Scolari que dentro de su filosofía de juego, dentro de lo que ya sabemos que Scolari propone, el equipo en esta Copa Confederaciones fue de menos a más, fue mejorando un poquito cada partido y terminó dando una imagen, bueno, bastante buena, bastante competitiva en la final ganada ayer.
Bueno, tengo poquito tiempo, pero aparte de la Confederaciones, en Sudamérica se sigue moviendo. Porque el fútbol sudamericano va a su propio ritmo y se sigue moviendo el fútbol de clubes. Por ejemplo, teníamos aparcada, medio aparcada, por esta Confederaciones, la Copa Libertadores, las semifinales, y las tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, creo, Ariel, ¿no?
Sí, esta semana tenemos los partidos de ida de las semis. Tenemos por un lado Olimpia contra Independiente Santa Fe, Olimpia de Paraguay contra Independiente Santa Fe de Colombia, y por otro, Newell's de Argentina contra Atlético Mineiro de Brasil. Martes y miércoles de esta semana son los partidos semifinales, la ida, la revancha se jugará una semana más tarde, y la final, la serie final de la Copa Libertadores, la vamos a tener entre el 20 y fines de julio, seguramente.
Bueno, pues a finales de julio sabremos quién es el campeón de esta Copa Libertadores.
Sí.
Vamos a ver quién se lleva la Copa Bridgestone Libertadores. Y para terminar, Ariel, bueno, certificó su campeonato argentino, ya había ganado el clausura, pero hubo un torneo de campeones entre los dos campeones de los dos torneos, apertura y clausura, y tenemos campeón, supercampeón argentino, por decirlo así, ¿no?
Sí, un nuevo formato que instala la AFA, que se niega a tener ligas de 30 y pico de jornadas, pero sigue apostando por los modelos semestrales, y lo que ha introducido este año es esta final entre campeones. Le tocó el turno a Vélez, que fue campeón del inicial, contra Newell's, campeón del torneo final, en un partido, bueno, en el que Vélez sufrió muchísimo porque se quedó sin un jugador desde el minuto 25, el equipo de Ricardo Gareca supo aguantar el temporal, el vendaval que le planteó el equipo rosarino, y se quedó con un título que le da no solamente esa, bueno, ese prestigio de ser, en teoría, el mejor equipo de la temporada, que para mí no lo es, el más regular fue Lanús o el más regular fue Newell's, depende de que, del gusto que cada uno tenga, pero bueno, el título queda en poder de Vélez, y lo más importante para el equipo de Villiers es que clasifica no solamente a la Copa Sudamericana, que comienza también en muy poquitos días, sino a la Copa Libertadores del año próximo, un premio enorme el que le ha tocado al Fortín en este final de temporada, y algo que creo para vale destacar. Es el quinto año consecutivo que Vélez va a jugar la Copa Libertadores, algo que hoy por hoy no es nada habitual en los equipos argentinos. Hay mucha alternativa, mucha alternancia entre los representantes en la Copa Libertadores, y hoy por hoy Vélez se ha constituido en un habitual en el mayor torneo de equipos que tiene el continente americano.
Eso quiere decir que el equipo del Niers, el equipo que siente muy cerquita, porque sé que lo siente muy cerquita a Diel Judas, está haciendo las cosas bien. Eso también es de considerar en el fútbol sudamericano. Muy bien, Ariel, tú, ¿cuál es tu plan? ¿Te vas a escapar de Nueva York? ¿Puedes escapar o no?
Sabes que en el verano aquí es donde más actividad deportiva hay, es increíble. Estados Unidos funciona alrededor de todo el mundo. En plena temporada de vacaciones es donde más trabajo hay, donde más cosas hay para cubrir.
O sea que no.
No, o sea, me podré escapar, espero alguna semana, vamos a ver si podemos ir para el sur de Estados Unidos, o ir a México o algún lugar así. Estoy ir a México, por ejemplo, a ver un partido de fútbol. Realmente tengo muchas ganas de hacer eso. El plan en principio es ese, vamos a ver si lo podemos cumplir.
Muy bien, pues feliz trabajo entonces, y cuando tengas la oportunidad de descansar, que descanses. Muchas gracias por tu ayuda esta temporada, Ariel, y si Dios quiere tú también, pues entonces nos vemos a la vuelta, la siguiente temporada de DC Fútbol allá por el mes de agosto, ¿vale?
Así será, feliz vacación y también felices vacaciones para todos los oyentes de DC Fútbol.
Gracias, Ariel, un abrazo muy grande.
Igualmente.
Vamos a Inglaterra.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Llevamos tiempo, una semana, sin escucharles, porque ya había pasado el protagonismo de las ligas y habían llegado el protagonismo para las selecciones. Llevamos una semana sin escucharles. No sé si les pillaremos de vacaciones o a punto de pillarlas. Vamos a preguntarles a Begoña Pérez. Hola, Begoña. Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Volvemos a escuchar tu voz. Por última vez esta temporada.
Por última vez esta temporada, sí. Es que ya las vacaciones las he tenido, entonces...
Ah, ya las has pasado.
Sí,
vale.
Ya la escucho a todo el mundo que se va y me da muchísima envidia. Pero bueno, tengo unos días todavía a finales de julio, pero el grueso de las vacaciones ya han pasado.
¿Te has guardado ahí el cofre, los últimos días para saborear ahí las vacaciones, ¿no?
Sí, para acumular sol y vitamina D, porque los que vivimos en Inglaterra, yo creo que casi debería ir por prescripción médica, porque sí. Luego los inviernos se hacen muy largos.
Bueno, ya cogeremos energía para el invierno, que como dices va a ser muy largo. Pero tienes ya cada vez más españoles yendo para allá, o sea que el trabajo se nos va aumentando, ¿eh?
He perdido la cuenta, porque de hecho durante mi ausencia creo que han fichado como a 7 u 8. Sí, el último sí, Jordi sí. Amat para el Swansea. Sí, te aseguro que además, como todavía no he hecho un poco los deberes de recabar datos, pero es que he perdido la cuenta totalmente, y los que quedan, ¿eh? No deja de ser, y siempre lo digo, un paralelismo de lo que ocurre en el resto de sectores de la sociedad española. Es decir, que es que la diáspora se extiende a gente que tiene que buscarse la vida afuera, y el fútbol en el fondo es un reflejo de eso también, ¿no?
Bueno, pues aterrizan más españoles y nosotros estamos todavía más pendientes de la Premier. Está por ahí Carlos Cuellar, el futbolista del Sunderland, que no sé si está de vacaciones, ya de pretemporada. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Apurando los últimos días ya, porque mañana vuelo para Sunderland y el miércoles ya comenzamos la pretemporada. O sea sí. Que la verdad es que apurando los últimos días ya con la familia.
¿Se puede decir dónde estás o no?
Pues sí, mira, en la planta 11 de maternidad, visitando a mi nueva sobrina.
Ah, estás en España, enhorabuena.
Que ha nacido este viernes y aquí me habéis pillado viéndola.
Muy bien, no hables muy alto, a ver si te llevan a llamar la atención.
No, así en la sala de espera, no hay problema.
Vale, muy bien. Pues nada, tendremos... Si era simplemente para saber qué era de vuestra vida, porque terminamos temporada en DC Fútbol, ya volvemos a mediados de agosto. ¿Vosotros cuál es vuestro plan, Carlos? ¿Os vais a reunir en Inglaterra y os vais ya enseguida para algún sitio o no?
Pues en principio sí, ya te digo, el miércoles es el primer día. Me imagino que ya nos darán un poco el planning de lo que va a ser la pretemporada. Tenemos seguro cerrado, creo que es para finales de agosto, un stage en Hong Kong, que vamos a ir a jugar un torneo, pero yo creo que antes de eso seguramente Paolo Di Canio nos tenga preparado alguna sorpresa por algún otro sitio.
Sorpresa de pretemporada y también de muchos ejercicios, ¿no? Matinales y de tarde.
Sí, sí, tiene, la verdad es que tiene toda la pinta. Pero eso, al principio yo creo que estaremos hasta que nos reunamos todos, porque también hay unos jugadores que van a tener unos días extras, porque nada más terminó la temporada estuvieron jugando partidos de selecciones, y imagino que cuando ya nos reunamos todos otra vez, pues viajaremos a algún sitio a hacer un pequeño mini pretemporada y luego ya viajaremos a Hong Kong.
¿Amistosos tenéis previstos en Inglaterra cuando volváis, o todavía no sabéis el plan?
Pues si te digo la verdad, todavía no sé el plan, porque he aprovechado estas vacaciones para desconectar un poco de todo, y ya te digo, el miércoles seguramente cuando volvamos pues nos darán un plan de cómo va a ser un poco todo el mes, partidos amistosos, donde vamos a hacer pretemporada y cómo cuál va a ser el plan de entrenamiento, digamos, día a día.
Ya estamos escuchando a Mourinho. ¿Ha empezado a hablar Mourinho, Begoña, o todavía?
Yo no estaba cuando empezó a hablar. No ha empezado, y de hecho, bueno, contaba la prensa británica que ha dado días extra de vacaciones a los jugadores. Hay que recordar que el Chelsea, también el Manchester City, tuvieron unos amistosos en Estados Unidos justo después de la temporada, y por ese tiempo extra pues les ha concedido unos días más de vacaciones, así que la idea es que se reincorporen el próximo lunes, así que entra con buen pie, porque ya de hecho se ganan los jugadores dándoles unos días más de vacaciones. Pero habló en el día de su presentación multitudinaria, y bueno, pues no ha vuelto a hablar. Bueno, pues en los próximos días preparará todo lo que es su aterrizaje en el fútbol inglés.
El aparato Mourinho
aterrizará. El aparato mediático. Y también está por aquí Manuel Pellegrini, que llegaba este fin de semana a Manchester y ya está pues conociendo un poco la zona de la ciudad deportiva de Manchester City, familiarizándose con la ciudad, y en los próximos días también será su presentación.
Va a ser una liga muy bonita, Carlos, la del año que viene. Tiene una pintaza extraordinaria. ¿Tienes mono de fútbol ya o no?
Sí, la verdad es que lo he hecho de menos, porque llevamos de vacaciones desde el 20 de mayo, si ya empieza a picar el gusanillo de empezar a entrenar, de empezar a jugar, a competir otra vez. Y la verdad es que sí, que pinta bastante bien, ¿no? Llevamos, digamos, que no ha comenzado casi nadie la pretemporada, y el mercado de fichajes en Inglaterra está animado. Yo creo que en cuanto que nos volvamos a reunir todos los equipos y empecemos a entrenar, yo creo que todavía se va a animar mucho más. Y yo creo que la igualdad va a ser uno de las principales señas a destacar esta temporada. Yo creo que el City, con la incorporación de Pellegrini, yo creo que ya va a estar entre los favoritos para disputar la liga.
Lo cierto es que va a ser una liga inédita en la parte alta de la tabla, ¿no? Porque tenemos, hombre, nuevas caras. Mourinho no es una nueva cara, pero evidentemente llega a una etapa muy diferente al Chelsea que él encontró allá por 2004. Tenemos a Pellegrini en el Manchester City, David Moyes, evidentemente grandísima prueba de fuego para el entrenador escocés, en el Manchester United. Y mucha gente dice que es el año para que el Arsenal, que ya, en fin, está hecho, digamos, al equipo y al entrenador que tiene, pues entone el do de pecho. Pero claro, si consideras lo que es este Arsenal a nivel competitivo y de mentalidad, y es un equipo que se desinfla, en fin, es el año para que el Arsenal por lo menos intente, pues eso, estar ahí arriba peleando por el título, ¿no? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que el Arsenal parece dispuesto a desembolsar dinero, comparándolo con otras temporadas, y quizás ahí también pueda estar un poco la clave del resto del año.
Muy bien, a mediados de agosto empieza la Premier, creo que el mismo fin de semana que empieza la Liga Española, 17 de agosto, así que bueno, lo estaremos contando aquí en This is Football. ¿Hemos renovado el contrato ya, Carlos, o tenemos que firmar alguna cosa? Está firmado ya, ¿no?
Nada, se van renovando automáticamente.
Qué fácil.
Han sonado los minutos en antena necesarios para poder renovar, ¿no?
Sí, hemos usado más del 50% de minutos en antena, o sea que automáticamente se renueva el contrato.
Muy bien, pues te esperaremos aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por tu generosidad una vez más, compañero, ¿eh? Muchas gracias.
Nada, encantado.
Y feliz lo que queda de verano, y no hagas muchas muchos abdominales, solo los necesarios, hombre.
Nada, lo justo.
solo lo que te exija Di Canio. Gracias, Charlie.
Nada, vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Begoña, antes de que te vayas, si tienes un minutito, tenemos un compañero de la agencia EFE, que se llama Pablo Gómez, que ha escrito un libro sobre los españoles del Swansea. Queríamos saludarle y ver cómo se llama el libro y dónde lo podemos comprar. Está muy por bien. Ahí Pablo. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ya satisfecho y liberado después de de dar a luz, que casi esto es igual o peor que un parto.
Es un libro sobre el Spanish Swansea, ¿no?
Sí, digamos que aunque lo contextualizo y también se habla un poco de la trayectoria centenaria del equipo, el eje central es desde la llegada de Roberto como jugador en 2003 hasta el final de esta temporada, incluido el fichaje de Cañas. Ya los que han llegado posteriormente, por razones de cierre, no hemos podido incluirlo. Y es un reportaje periodístico de 430 páginas, publicado por Libros del Cao.
Bien documentado y completo, ¿eh?
Sí, mucha documentación y muchas entrevistas, porque he hablado con los 16 españoles, desde Roberto hasta Cañas, pero también con el presidente Hugh Jenkins, con Leon Britton, con Brendan Rogers, con aficionados, con periodistas, con John Tosak. O sea que es un poco, por eso digo que es más un reportaje periodístico, porque es ir entretejiendo historias y anécdotas y pequeñas vivencias de todos fuera y dentro del campo, y un poco mezclando la narración con sus propios testimonios, ¿no?
¿Cómo se llama el libro y quién lo edita, Pablo?
Pues el libro se titula Los Cisnes y lo edita Libros del Cao. Se puede ya incluso ver la portada en la página web, librosdelcao.com, y tenemos también activo un blog donde vamos a poner contenido extra, que es libroloscisnes.blogspot.com.
¿Cuánto cuesta, Pablo, el libro?
14,90.
14,90, bueno, baratito. Está,
sí,
está
además hay fotos personales, incluso algún documento que creo que va a sorprender, que están cedidos por los propios españoles.
Muy bien.
Caramba. Bueno, no sé si has tenido oportunidad, imagino que sí, de viajar a Swansea para hacer el libro. Pero bueno, el Swansea, la verdad es que hasta hace bien poco sabréis que se entrenaban las instalaciones de un gimnasio, sí. Un gimnasio para el público. Yo he estado con ellos allí. Recuerdo además una vez que estaba entrevistando a los cuatro españoles del Swansea y sonó la alarma de incendio. Tuvimos que salir con toda la gente, con todos los clientes del gimnasio a la calle. Y la verdad es que, bueno, pues se lo tomaban con muchísima naturalidad. Lo que más se sorprende de este equipo, y estará Pablo de acuerdo conmigo, es la sencillez, ¿no?, que rodea este Swansea, ¿no? Es un equipo con pocos medios, es un equipo de andar por casa, y lo grande que ha sido esta temporada ganando esa Capital One Cup, y bueno, el año que viene además va a desfilar por Europa con la Europa League, o sea que yo creo que este Swansea va a ir a más, y lo cierto es que en España, yo lo he notado además ahora en las vacaciones, despierta muchísimas simpatías.
O sea que es un buen momento para escribir sobre este equipo, Pablo.
Sí, yo refrendo todo lo que dice. Estuve en Swansea, estuve en ese gimnasio, aunque ya no lo utilizan, ya sí. Están en otras instalaciones, y el libro cuenta otras historias que demuestran incluso por encima de ese modesto gimnasio lo humilde que era el Swansea hasta hace nada. Así que no quiero desvelar contenidos porque son un sinfín de pequeñas historias.
Haces bien, hay que leerlo.
Claro, hay que leerlo, por supuesto.
Pero podréis ir comprándolo, y se me olvidaba, el prólogo es obra de Roberto Martínez, no podía ser otro, fue el que abrió el camino de los españoles allí.
Sí, señor.
Fue el que empezó a cambiar el estilo. Es una idea muy central del libro, el proceso del cambio de estilo y las reacciones en la gente en una tierra, Swansea y Gales, con mucha tradición de rugby, y por tanto, como consecuencia de esto también del fútbol de pelotazo arriba y de contacto físico, y cuentan toda esa transformación. Incluso Roberto me desvela, porque lo tiene guardado, el día exacto y el partido exacto en el que cambia del 4-4-2 al 4-3-3, donde ya es un poco el punto de inflexión del Swansea antiguo al Swanselona de ahora.
Los Cisnes, el libro de Pablo Gómez, periodista compañero de EFE, que ha escrito sobre el Spanish Swansea. Ya lo podéis comprar, es baratito, ya está en las librerías, así que a disfrutarlo. Muy bien, Pablo, pues que salga muy bien la cosa. Gracias.
Muchas gracias, y lo único, un matiz, el libro sale el 15 de julio.
Ah, sale el 15 de julio, vale. O sea, hay que esperar 15 días todavía para comprarlo, pero vamos, está ya casi disponible para poder disfrutarlo. Muy bien, Pablo, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Muy bien, Begoña, pues iremos charlando aquí.
Sí, a partir de agosto, pues cuando tengamos el pistoletazo de salida de la temporada y bueno, pues en fin, muy intrigados estamos sobre este año, porque ya te digo, parece bastante inédito en algunos frentes de los grandes clubes.
A ver si tenemos oportunidad y nos vemos en Londres, compañera.
Muchas gracias. Eso espero. Por todo. Un saludo.
Gracias. Feliz verano. Adiós.
Mama!
hacemos cada vez que ahí se asoma el mercado de fichajes. Vamos a hacer el último cibercafé de la temporada aquí en This is Football, esperando a mediados de agosto que volverá la temporada siguiente, que empezaremos la temporada siguiente, con el mercado, el estado actual del mercado futbolístico con los grandes equipos. Está por ahí Borja Pardo preparado. Hola Borja, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal el Esfera Sports, la web?
Muy bien, con tu ayuda mucho mejor.
Hombre, para eso estamos también. Está Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana. Hola Miquel.
Hola, buenas Prada.
Y el vividor de David de la Peña está en la playa, si podemos localizarle entre buceo y buceo. Le saludaremos. Ah, está pincha. David.
Estoy aquí, Fer. ¿Qué pasa?
Estamos disfrutando
muy
ya.
Muy buenas.
¿Estamos torrados como cangrejos ya? ¿O cómo? ¿O todavía
pues,
no?
Un poquillo, sí. De hecho, ayer tuve que dosificar la dosis de sol, porque sí que un poquito de quemadura, pero ya estoy metido en faena.
¿Estás viendo fútbol, compañero, o no?
Bueno,
o no?
Sí, he visto la Copa Confederaciones. Vi la semifinal y la final ayer, pero poco más.
Ahí, con un refresquito, con una cervecita ahí en la mano,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
se ve
sí,
mucho
sí.
Mejor, ¿no?
Exactamente, con el tinto de verano necesario para estos eventos.
Muy bien, Borja, Miquel, tenéis ahí a David si queréis insultarle.
Bueno, no tenemos problema ninguno, ¿eh?
Da envidia ya que a 1 de julio haya gente de bien que esté en la playa disfrutando.
Sí, señor, gente de bien.
La Dolce Vita hace bien.
Muy bien, David, pues disfrútala. Y esta es tu casa. Cuando volvamos en agosto la temporada, pues aquí estamos.
Claro.
Disponibles para hablar de fútbol, que seguro que tendremos muchas ganas todos de hablar de fútbol.
Por supuesto, sí.
Disfruta de las vacaciones y nada, compañero. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo, Fer.
Gracias, David. Chao.
Chao.
Y con vosotros, Borja y Miquel, nosotros seguimos trabajando porque somos unos currantes, esto
ahí
es así. Estamos aquí al pie del cañón. Vamos a empezar por Inglaterra, si queréis, que hablamos, terminamos de hablar de la Premier, de fútbol inglés, con Carlos, con Begoña y con Pablo Gómez, que ha escrito ese libro sobre el Spanish Swansea. Y los equipos de Inglaterra se están moviendo. Está David Moyes ya trabajando para intentar que Rooney se quede. No sé cómo... Empezamos por Inglaterra. Si lo vamos desarrollando, Borja, por ejemplo.
Vale.
Por ese United, sí. Por ejemplo, empezamos. ¿Rooney saldrá? ¿No saldrá?
Dado el nombre, es Rooney. Rooney va a mover todo el mercado.
Bueno, parte del mercado en Inglaterra, porque luego ya hay muchos otros nombres. Pero parte del mercado en Inglaterra es verdad que lo puede mover Rooney, ¿sí?
Sí, yo creo que lo que dice Miquel está bien tirado. Porque hay una posible baja y una posible, más que posible, alta en dos equipos ingleses que va a desencadenar todo el mercado. La posible baja es Wayne Rooney. Yo personalmente creo que no saldrá.
Yo también lo creo.
Pero es cierto, Fernando, que el mercado como tal, la temporada 2013-2014, arranca hoy, lunes, 1 de julio. Y lo cierto es que a esta fecha, 1 de julio, primer día de mercado, primer día de la temporada oficialmente, hay muchos equipos que ya se han puesto las pilas. Es el caso del Manchester City, Fernandinho del Shakhtar, 40 millones de euros.
Buen fichaje ese, ¿eh?
Buen fichaje. Tal vez un poco caro, pero eso es como todo. Luego el rendimiento dirá si ha sido caro o
Exacto.
ha sido una ganga.
Exacto.
Jesús Navas, 20 millones de euros. Yo creo que este es un tiro seguro. La única sombra puede ser la aclimatación, pensando un poco, guardando el símil, lo que fue José Antonio Reyes, que vivió una situación muy parecida. Yo creo que Navas ha madurado como futbolista y como persona. Y creo que Pellegrini, que también es muy importante, quién te va a entrenar, sabrá llevar al sevillano. ¿Qué más? El Liverpool que ha fichado a Mignolet, al portero belga, ha fichado a Kolo Touré, veremos el rendimiento del ya veterano central marfileño. El Chelsea con Schürrle, el alemán del Leverkusen, por el que ha pagado la nada desdeñable cantidad de 22 millones de euros. Y está
Oye,
el golpe maestro.
En Liverpool nos hemos dejado dos españoles, Borja, Iago Aspas
sí.
y Luis Alberto, que
van a aterrizar en Anfield. Iago Aspas que lucirá el 9. Gran responsabilidad para el Vigués.
Sí, señor.
Lucir el 9 de un equipo histórico, venido a menos, esa es la verdad, pero un equipo histórico como es el Liverpool. Y luego está lo de Cavani. Lo de Cavani se habla que entre 58 millones y 63, que es la cláusula. Di Laurentiis se siente fuerte, máxime con la Confederación, es el tramo final que ha hecho el Charrúa. Y yo creo que va a estar del orden de 60 millones de euros lo que va a pagar el Chelsea de Mourinho por tener un 9, que eso va a empujar claramente a Dembaba o a Fernando Torres a la salida del club.
El Arsenal, que siempre nos fijamos en los fichajes jóvenes y prometedores del Arsenal, de momento creo que no ha hecho ninguno.
No, pero fíjate, Miquel. Fernando,
sí.
Fernando, que hablas de los fichajes jóvenes y bueno, más o menos medio económicos, y fíjate los nombres que se han relacionado con el Arsenal, sobre todo para la figura del 9, que desde la marcha de Van Persie pues ha sido una temporada un poco complicada en ese tema, que la ha rescatado medio Theo Walcott, y han ligado a, creo que a Higuaín, que lo decían que estaba casi hecho, al final la cosa parece congelada. Wayne Rooney también ha sido ligado con el Arsenal, y hasta Fernando Torres. Dicen que podría haber una posible oferta de 22 millones de libras por el delantero del Chelsea. Que claro, si ya se huele que viene Cavani, y quién sabe si ya ha hablado con Mourinho para ver qué rol tendría reservado para el delantero español. La verdad es que presenta una rumorología poco convencional, ¿no?, en los últimos años que tenemos con el Arsenal, con esos delanteros, que desde luego no son jóvenes promesas ninguno de los tres. Bueno, quizás Higuaín por edad pueda alargar, tener una carrera más o menos larga, pero jugadores contrastados y desde luego nada barato.
No es de la primera fila de la Premier, no va a estar peleando por la Champions, porque esa pelea está muy cara en la liga inglesa, pero tenemos ganas de ver lo que hace el Everton, nuevo Everton de Roberto Martínez, a ver si consigue que se quede Baines o no, porque lo quiere el Manchester United, y a ver si lo retienen. Creo que más o menos lo hemos resumido todo de Inglaterra. No sé si queréis decir algo más. En clave Premier, sí, el Tottenham no ha hecho ningún movimiento todavía.
Bueno,
¿no?
Pues sí. Está la salida de Gareth Bale, a ver qué pasa con eso.
Porque también estaba.
Que el Madrid lo va a intentar, perdona Miguel, hasta el último momento del mercado, como hace siempre. O sea, lo van a seguir intentando.
Es que el Tottenham tenía varios objetivos. Dicen que Villas-Boas ha hablado personalmente con David Villa. Ya veremos. No, desde luego no es un fichaje que vaya a mover mucha cantidad de dinero, pero sí que le supondrá un pequeño esfuerzo económico. Hay que ver cómo estará el tema de Paulinho, que antes de las confederaciones decían que lo tenían ya medio apalabrado por una cantidad cercana a los 18 millones de euros. Desde luego, si no lo tenían ya cerrado, la confederaciones va a hacer que esa cifra pueda subir algo más. Y desde luego está ahí la salida de Gareth Bale, que seguramente si acometen los fichajes que quieren hacer, tengan que desprenderse de un jugador para equilibrar un poco el presupuesto. Y luego, de esta mañana comentaba un amigo de la casa, como es David Dorado, el tema de Halilovic, el chico del Dinamo de Zagreb que debutó en Champions este año. Hemos hablado una vez que estaría cerca de fichar por el Tottenham también.
Bueno, no sería mal fichaje, ¿eh? Ese no sería mal fichaje. ¿Inglaterra algo más, Borja, o me voy a Italia? Salto a Italia.
Salta a Italia.
¿Te hace daño a la vista que Tevez lleve el 10 de la Juve como a Arancha o no?
No, yo creo que está muy mitificado el tema de los dorsales. Es verdad que cada club tiene su idiosincrasia.
Ahí.
Borja, disculpa, ahí. Eres muy poco romántico.
No, a ver, soy un hombre que ha visto como Bojan Krkić lleva el 9 y no ha pasado nada.
Eres un hombre práctico, ¿no? Pragmático, exacto. Podríamos decir,
a ver,
¿no?
Las comparaciones son odiosas, pero el 9 de la camiseta del Barça la ha llevado gente como Ronaldo, gente como Romario. Aquí lo llevó Bojan Krkić y nadie dijo nada.
O Xavi Scatz, nadie dijo nada. O sea, son números y hay que respetar.
Exacto. A ver, traslada a la Juventus. Yo puedo entender, y además conozco un poco el ambiente juventino, la importancia que tiene la figura de Alex Del Piero y el peso que tiene esa zamarra. Ahora bien, Carlos Tevez no es manco. Seguramente no,
le va a dar opciones de juego a la Juve de Conte, ¿eh? le va a dar cosas, ¿eh?
Es un jugadorazo, hay que ver en qué punto físico viene, porque no ha tenido mucha continuidad tampoco en el Manchester City, pero es un jugador que no es excesivamente mayor todavía, que puede dar 2 años perfectamente de gran rendimiento, y el hecho de que lleve el 10, lleve el 69 o lleve el 15, sinceramente me parece un tema menor. Entiendo que viene motivado porque es verano y hay que hablar de algo.
Sí, no, sí, era también una coña, ¿eh? No,
ya, ya.
Era no, más o menos
no
para introducir
no
el tema de Tevez en la Juve, si os gustaba o no os gustaba, si os veía, si,
muy
si
barato,
os parecía bien.
Fer, muy barato, 9 millones de euros. Te digo una cosa, en Italia es cierto que no hay dinero, pero ese no haber dinero está motivando que gente de mucho nivel como Mertens, que es un jugador que nos gusta a todos.
Iba ahí ahora.
Lo sé,
de Mertens, sí.
Lo sé, pequeño, sé que ibas ahí. 9 millones de euros ha pagado el Napoli por el extremo belga del PSV, que a mí me parece una ganga, 9 millones de euros por Mertens.
Antes de saltar al Nápoles, ojo que Tevez las entenderá con Llorente, que lo han presentado hoy.
Sí, bueno, son dos delanteros.
Después de los problemas idiomáticos que ha demostrado Tevez en Inglaterra,
dos delanteros
por lo menos
esa
parte.
Son muy distintos, son muy diferentes.
La Juve va a animar mucho el mercado, no tanto por las entradas, que creo que después de Llorente y Tevez tal vez no venga nadie más mediático, igual refuerzan algo el centro del campo, pero será perfil medio, pero ojo las salidas, porque ahora mismo la Juve está con Jovinko, con Vucinic, con Llorente, con Tevez, con Quagliarella y con Matri. Quagliarella y Matri es probable que salgan los dos, y Matri y Quagliarella han sido internacionales hasta hace dos días, tienen cartel y merecido en Italia, y puede hacer que se desencadene una serie de fichajes interesantes en el calcio.
Estoy leyendo la Fiorentina, Joaquín, Munua, Jakovenko, que no me ha sorprendido, no lo sabía, del Anderlecht, Jakovenko, fichado por la Fiore, Cuadrado ya en propiedad totalmente, y Marcos Alonso, el lateral del Bolton. De momento haciendo, bueno, fichajes, la Fiorentina no, vamos a ver el año que viene lo que hace, pero de momento la Fiorentina es un equipo que tiene buen ojo, para el tiro. O sea, tiene buen ojo ese equipo.
Que además todo fichajes que parece muy del perfil de lo que podría haber pedido Montella, que ha hecho jugar a la Fiore muy bien este año.
Sí, señor.
Quizás le ha faltado un poquito de regularidad con los resultados, pero hay un equipo que desde luego, junto a la Juve, de los que más ha impactado en cuanto a juego vistoso. Y luego lo de Munua, te cuento una curiosidad, y es que aparte de llegar gratis a la Fiore, llega en teoría como tercer portero, que habría que ver, pero ya directamente habría que ver cómo asume el rol y como también entrenador de porteros. O sea, es una doble función a la que le ha contratado la Fiorentina a coste cero.
Curioso, ¿verdad?
Sí, sí. Y los 2 millones que ha pagado la Fiore por Joaquín, decíamos que era barato, 9 por Mertens, 9 por Tevez, 2 millones por Joaquín, me parece un regalo, sinceramente.
Vamos a ver cómo funciona la Roma de Rudy García, que de momento oficialmente no ha empezado a fichar. La Lazio estoy mirando. Lucas Biglia, para la Lazio, ¿eh? Lucas Biglia, del Anderlecht. Novaretti, argentino del Toluca, que estaba en México. Es Braga del Pisa y, bueno, Candreva, que estaba cedido ya en propiedad. Jugadores para Petkovic, ¿no? Sobre todo lo de Biglia, que llama la atención, Borja.
La gran oportunidad.
Sí, lo de Biglia llama la atención porque lo hemos comentado en 3 temporadas de Isis Fútbol. Cada verano decíamos que sonaba para, sobre todo para España y para Italia. El Atlético de Madrid lleva a estar vinculado con Biglia 2 veranos consecutivos, pero llegaba el fin del periodo de fichajes y nunca acababa de concretarse. Finalmente ha salido, va destino a Roma y ojo la conexión en el centro del campo que puede hacer Lucas Biglia con Hernanes, que es cuanto menos interesante. Y un apunte, el Inter, Mauro Icardi, el italo-argentino de la Sampdoria que ha firmado una gran temporada, se demuestra una tendencia que es muy noventera. El Inter paga un poco por encima del precio de mercado, porque que Tevez cueste 9 millones, que Mertens cueste 9 millones e Icardi hayan pagado 13, a Moratti algún gol le están metiendo.
No, pero Borja, tú date cuenta que lo del Inter con Icardi, pues un fichaje que llevamos ya, te diría que meses hablando de él, porque ya estaba con que... Y es que fueron a buscarlo justo en su mejor momento.
Exacto.
en el que la Sampdoria podía sacar por él. Seguramente si hubiera ido ahora algún millón se ahorraría.
Seguro.
Mientras tanto están está Moratti intentando venderle el club a un magnate, un multimillonario, creo que es indonesio.
Indonesio, sí.
Y bueno, ahí están a punto de vender el Inter y Cerro. Es lo que hace el Inter. Tiene Cerro. Que mejorar mucho, dime Borja.
Hoy me decían desde Italia que la operación de Moratti, esto poca gente lo sabe, en teoría le va a vender el 40% ahora. Es decir, la mayoría accionarial del club se iría en manos de Moratti y de la Pirelli. Lo que poca gente sabe es que hay un acuerdo conforme le tiene que vender un 20% más en unos años. Es decir, que no sé si en 2, 3, 4 años, este señor indonesio que tiene el dinero por castigo se haría con el 60% del equipo Nerazzurro, lo cual es vender la familia Moratti a un indonesio el destino del Inter.
Sí, vamos a ver.
Es más o menos curioso.
Vamos a ver. ¿Algo más de Italia, compañeros, o hago rápidamente Alemania?
Yo, el detallito del portero que parece que ha firmado Benítez para el Nápoles, el brasileño Rafael, lo convocó Brasil el año pasado para los Juegos Olímpicos.
¿Es el de Santos? ¿El portero de Santos? ¿Es?
Sí. No creo.
¿Rafael Cabral?
Sí,
Rafael Cabral.
Ah, bueno, pues es buen portero, ¿eh?
Sí, decían que eso, que... Creo que tuvo una lesión, no pudo acudir a los juegos y, bueno, su gran oportunidad un año después. de una decepción máxima a dar el salto a Europa.
Bueno, pues es buen portero, ¿eh? Vamos a verlo, porque es buen portero. Y en Alemania el Bayern, ya sabemos lo de Götze, ya ha empezado la pretemporada con Guardiola, un par de amistosos. Uh-huh. El Dortmund, ya sabemos lo de Papastatopoulos. Lo he tenido que repetir para decirlo de una vez. Y no sé si habéis visto algún movimiento que os haya llamado la atención, sí. Algo que se espera, no sé cómo lo veis eso.
Mira, yo tengo tres movimientos apuntados en Alemania. Dos son salidas del Borussia de Dortmund que al oyente le pueden extrañar. Felipe Santana, gran amigo de This is Football, ha salido al Schalke 04, al rival regional del Borussia Dortmund, por 1 millón de euros. Creo que el Schalke hace un gran fichaje por el brasileño, porque es un jugador que por 1 millón de euros te va a dar muchísimo. Y luego Leiner, el mediocentro joven creativo del Dortmund, ha salido cedido al Stuttgart, que es cuanto menos curioso que el Dortmund deje salir a un chaval con mucha proyección y máxime con la venta de Götze, aunque es cierto que no juega en la misma posición. Y para mí el golpe de mercado lo ha hecho el Bayer Leverkusen fichando al coreano del Hamburgo, a Heung Min Son, que sí. Ha hecho una temporada impresionante con el equipo hanseático, y el equipo de la aspirina ha pagado la nada desdeñable cantidad de 10 millones de euros por él.
Más que debes, ¿eh?
Sí, sí.
Fíjate en lo que son las cosas.
Imagínate.
Hombre, el fútbol alemán ya es más rico que el fútbol italiano, eso también hay que decirlo.
Sí, totalmente. Hay que decirlo.
Y no hay copropiedades, ni cambios de cromos, como en Italia y esas cosas.
Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna cosa friki que nos dejemos, si queráis?
Yo, si quieres, antes de entrar en los detalles menos mediáticos...
Me queda poco tiempo, porque si tenemos que entrar en alguna cosa, tiene que ser ya.
Es un detalle rápido, lo de Felipe Santana al Schalke 04. Justo antes de la salida, bueno, con la salida de Götze al Bayern, se estuvo hablando de que Draxler pudiera ser el sustituto en el Dortmund. Estuvimos comentando varios días algún traspaso entre, bueno, algún intercambio de camisetas entre jugadores de dos equipos tan rivalizados. Y la verdad es que en los últimos años salían muy pocos, y justo cuando salió esto, a los 4 o 5 días se anunció lo de Felipe Santana, que, como decía, o sea, es un muy buen refuerzo para el Schalke.
Yo tengo un flash para acabar, Fernando. En Ucrania, el Dinamo de Kiev se ha cansado ya de la tiranía del Shakhtar y ha cometido tres fichajes de golpe. Y ojo, en Bocani, Pichichi congoleño del Anderlecht.
Buen jugador.
Jermain Lenz, el extremo holandés del PSV.
Buen jugador.
Y Junes Belanda, el mediapunta marroquí, por el que se peleaba toda Europa el año pasado cuando ganó la Liga al Montpellier. Eran sí. Belanda y Giroud. Giroud salió, Belanda se quedó y lo ha fichado el Dinamo de Kiev, que con estos tres fichajes quiere pelearle la Liga al Shakhtar de Luchescu.
Imagino que Ideye, Veloso y compañía continuarán, o sea que es un buen equipo. Vamos a ver Belanda... lo que resulta, porque Belanda sí. Ha tenido un año muy irregular.
Es un poco Guadiana, muy
irregular. Vamos a ver lo que resulta, porque hizo un año espectacular con el Montpellier hace 2 temporadas que ganaron, sí. Y eso que estuvo lesionado durante buena parte de la temporada.
No, y que quiso, bueno, cerrar el ciclo con el equipo, para con el Montpellier, para jugar la Champions y tener una salida dejando al club en todo lo alto, y bueno, pues no ha rendido y no aprovechó el momento y le ha tocado un destino un poco menos imaginado, ¿no?, de lo que podía esperar.
Muy bien, tendrán ustedes días de asueto, ¿no?, por lo menos unos cuantos, ¿no?
Sí, hombre, algo habrá que hacer.
¿Algo habrá que...
Si nos dejáis.
Descansar,
si nos
dejáis, ¿no? Algo si habrá que dejáis, hacer, descansar, ¿no?
Si nos dejáis, pillamos vacaciones.
Sí, hombre, ¿cómo nos vamos a dejar?
Venga.
De aquí al 15 de agosto está todo libre. Ya vuestros trabajos y vuestras cosas, ya vosotros os apañáis, pero en This is Football hay 1.5 mes de vacaciones.
Que no es poco.
Muy bien, compañero, muchas gracias a los dos. Gracias, como siempre, Borja. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme y buenas vacaciones.
Igualmente para Miquel. Miquel, crack, un abrazo.
Un abrazo para todos y pasad feliz verano.
Feliz verano en Valencia. Hasta aquí el Cibercafé de la temporada 2012-2013. En la temporada que viene, 2013-2014, pues más. Vamos a ir terminando el programa. Está por aquí entrando de forma sibilina y silenciosa nuestro productor, Antonio Pérez del Chato. Hola, Chato.
Hola sibilino. ¿Cómo estás?
Qué sibilino. Le he dado mucha guerra hoy a usted. Un poco, ¿no?
Ha estado fenomenal hoy.
Ha sido divertido, ¿no?
Un gran programa, por cierto.
Un gran programa y bueno, usted ha tenido que sudar la gota gorda, pero a veces hay que...
Hasta grandioso. ¿Me lo vas a preguntar? ¿Qué tal el programa? Muy bien el programa.
Pues una vez que no te he preguntado, tú lo dices solo.
Sí, muy bien.
¿Tiene usted última recomendación musical?
Siempre tengo.
Si no hay agenda, ¿qué me va a contar usted en esta sección, que es la suya?
Hoy te voy a contar que me voy de vacaciones.
Muy bien.
No, en serio, es la agenda que hay.
Es la agenda que hay.
Último programa, 20, te digo que me voy de vacaciones.
25 de agosto en la playa de no sé dónde, 3 de agosto en la playa de no sé cuántos. Esa es la agenda de este fin de semana.
Me voy a Santa Pola, me voy a Bilbao, me voy a...
Se lo ha montado usted bien, ¿eh?
Me voy muy
qué
bien.
Fácil.
Unas dianas.
Qué fácil lo ves tú todo. Y a mediados de agosto, ¿usted piensa volver a producir este programa?
Y a mediados de agosto lo que hago es volver porque casi empieza el fútbol.
Empieza el fútbol, claro.
¿Vuelves?
Muchas gracias por todo. Creo que sí. Si no me han echado. Si el 3 de agosto levanto el teléfono, llamo y no me dicen que me han echado, pues entonces volveré.
Aquí estamos.
Así que la voz de DC Fútbol seguirá siendo la misma.
Ah,
muchas gracias, ¿eh? Hace usted un trabajo encomiable, como diría Carlos Sáez. Encomiable, totalmente.
¿Qué vas a decir, no?
No, es verdad. Que usted lo hace. Yo se lo agradezco mucho.
Muchas gracias.
Pásalo usted bien, ¿eh?
Ahí está.
Y descanse. Vale, adiós.
Chao.
Y gracias al crack de Víctor Catalina, que ha estado en estas últimas semanas dirigiendo técnicamente este programa. Bueno, en agosto más. Esperemos que hayáis disfrutado del programa, de toda la temporada de DC Fútbol, que ha sido muy completa y muy larga. No se hace falta vacaciones, yo creo que a vosotros, imagino que también, un respirito de DC Fútbol, una semana sin desenganchado, sin fútbol, y a mediados de agosto venir con las pilas cargadas y con mucha fuerza. Así que, feliz verano de fútbol a todos, muchísimas gracias por estar ahí. El 121 de TIF de DC Fútbol vendrá con toda la fuerza posible a mediados de agosto y lo disfrutaremos juntos. Muchas gracias a todos, como siempre, un abrazo muy grande. Adiós. Malibu to Paribu, yeah, had a big machine baby. So, hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.